Entre tesis y libros, lo que investiga Flaxo. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Entre tesis y libros, lo que investiga Flaxo. Un espacio radial para compartir las investigaciones de los estudiantes de maestría y doctorado, así como de los profesores de Flaxo. En esta ocasión nos acompaña María del Carmen Ulcuango, pedagoga, ex estudiante del programa de maestría de Antropología Convocatoria 2009-2011. Les acompañamos Werner Vázquez y Pedro Alarcón. Bienvenido Pedro, bienvenido María del Carmen.
Gracias.
Hola Werner, hola María Carmen. El día de hoy, les cuento, vamos a hablar en un sentido amplio de la muerte, ¿sí? Para esto hemos elegido una canción que todos ustedes o muchos de ustedes conocen, es La Vasija de Barro, ¿sí? Esta vez en una versión de Atahualpa Yupanqui. Por favor.
A mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida se cubra tras una cortina de años. Cuando la vida se cubra tras una cortina de años, vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Arcilla cocida y dura, alma de verde escollado. Arcilla cocida y dura, alma de verde escollado. Sangre y sueño de mis hombres, sol de mis antepasados. Sangre y sueño de mis hombres, sol de mis antepasados. De ti nací, a ti vuelvo, arcilla, vaso de barro. De ti nací, a ti vuelvo, arcilla, vaso de barro. Y en mi muerte yazgo en ti y en tu polvo enamorado. Y en mi muerte yazgo en ti y en tu polvo enamorado. Como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro, de una vasija.
Biografía, biografía, el perfil de nuestro invitado. Biografía. Biografía.
Volvemos. Esta canción es un clásico de la música ecuatoriana que nos cargada de sentimientos, ¿no? Incluso el maestro Guayasamín plasmó esto en un cuadro muy famoso. Esto nos pone a tono para conversar del tema del día de hoy, que tiene que ver con los rituales funerarios en la comunidad de Zuleta.
Y para empezar, María del Carmen, nosotros siempre en estos programas buscamos de un primer momento que el invitado o la invitada nos cuente. ¿Quién es María del Carmen?
Yo soy de Zuleta primero, que vivo acá en Quito a unos 38 años. Más o menos. Trabajo acá en Flaxo también, ya para 24 años.
Es un buen tiempo, digamos, podemos decir que de muchas maneras tú eres un personaje quien puede atestiguar de toda esta gran construcción que es Flaxo. ¿Qué haces aquí en Flaxo?
Yo empecé trabajando en la recepción. Y a partir de eso, por el 96, ya directamente en la oficina de estudiantes, hasta la presente fecha. Estoy directamente en contacto con los estudiantes.
Eso quiere decir que la mayoría de nuestros oyentes perfectamente te identifican, te ubican, ya que todos los que hemos sido estudiantes, y somos aún estudiantes, necesariamente hemos estado en contacto contigo por alguna serie de...
Sí, de alguna manera estamos siempre
todos,
en contacto.
Todos en contacto.
Sí.
Y ahora, tú, ¿de dónde nace este interés por la antropología?
Bueno, inicia desde hace tiempos. En realidad, pedagogía lo hice, pero después me percaté de que existía la antropología, pero que ya no estaba en posibilidades de hacerlo, dada la premura por el trabajo, se implicaba mucho más de esfuerzo y no había tiempo para eso. Pero siempre estaba esta inquietud por la antropología, ¿no?
¿Y este acercamiento antropológico te va a llevar a que tú puedas hacer una reflexión de tu propia historia de vida, ¿no?
Sí, no sé si historia de vida completamente, pero sí está basado en mis vivencias, el conocer de los de estos rituales, que fue un asombro para mí, ¿no?
¿Y tú crees que la antropología te permitió tener las herramientas para poder hacer un estudio, una investigación de campo lo mejor posible? Es decir, entre en la parte formativa y la parte investigativa, ¿fue posible este acercamiento adecuado a dar cuenta de un tema muy muy complejo, ¿no? Como
sí,
son los rituales funerarios.
Sí, efectivamente. O sea, primero que, como digo, fue una nota desde mi niñez casi, que este tema me asombró, me apasionó. Y para mí una buena forma fue a través de la antropología, ¿no? Que en ese entonces pensé también llevar a la investigación en el pregrado, pero no fue posible porque la propia universidad te dan temas.
Claro, te delimitan qué poder investigar.
Exactamente, sí. Entonces no fue posible. Entonces, y a través de la maestría fue una buena forma de poder adentrarme, de seguir conociendo, de seguir investigando, ¿no?
¿Cómo se hace un investigador? Experiencias de un estudiante en Flaxo.
podías a la vez, siendo trabajadora en Flaxo, también siendo estudiante, cómo poder comulgar con esos dos mundos, ¿no? Tus compañeros, los profesores, ¿cómo fue tu vida de estudiante?
Bueno, así como mucho de compañeros, no, porque no me permitía el tiempo, porque siempre estaba en el corre-corre entre el trabajo,
las lecturas, las clases,
así como mayor tiempo de disfrutar la vida de estudiante, no fue posible para
¿Qué
mí.
¿Qué más recuerdas de tu vida de estudiante, aparte de las largas horas de lectura, las malas noches? ¿Qué más recuerdas, así como algo anecdótico de la historia de vida, ¿no? Lo que te apasionaba
como estudiante
antropológica, sí.
Me gustaba cuando me iba a los trabajos de campo.
Es decir, no. Había siempre esa inclinación de,
así es.
De hacer el trabajo etnográfico.
Exactamente, de pedir que si algún velorio había, estar ahí, ¿no? De que me avisen.
Es decir, tú ya estabas desarrollando, digamos, había, distintas entradas.
Conozco eso, pero no ya la nota compaginada con la parte teórica, uh-huh. De ir aplicando, porque esto había visto ya, ¿no? Uh-huh. Era...
O sea, había una serie de vivencias.
Así es,
que había que
pero
ir
había
reflexionando.
Que, exactamente, teorizando, reflexionando el porqué de las cosas, cómo, porque a mí me asombraba era esa serie de juegos que habían, ¿no? Que era fascinante, o sea, tú veías todo el mundo llorando y al instante tú veías la gente riéndose a carcajadas, haciendo chistes, disfrutando. Era como compartir con el muerto ahí, ¿no? Era uno más de esos juegos porque era en su honor. Entonces eso me apasionaba, ¿no?
Una obra en construcción.
Sí, María Carmen, nos cuentas que esta investigación tuya nace prácticamente de una inquietud tuya personal surgida en tu niñez, en tu adolescencia, ¿no? De ver estos juegos. Y hay una, como tú nos dices, son unas vivencias tuyas que luego las abordas desde una perspectiva teórica, ¿sí? ¿Cómo es este método que tienes tú para acercarte a la investigación? Haces una investigación etnográfica, ¿sí? ¿Cómo es esta experiencia al ser tú misma parte de la comunidad de Zuleta?
Bueno, yo una parte de mi infancia viví en Zuleta, la mayor parte ha sido acá en Quito, ¿no? A través de eso, mi padre era tractorista y nosotros vivimos acá en Quito, en Parcayaco, ¿no? A vivir. Entonces, fueron unos 7, 8 años que viví en Zuleta. Por eso también era el asombro mío, en la velación de mi madre, de ver toda esa serie de juegos, y el asombro para mí.
Ahora, cuando tú haces esta reflexión, en el contexto que Pedro está planteando, tú reflexionas la cultura, reflexionas la identidad, reflexionas acerca de la muerte, desde ciertas entradas teóricas. Pero tú las reflexionas en el contexto de tus vivencias,
sí,
de infancia, que son de mucha definición en la personalidad, ¿no?, de un individuo. ¿Cómo logras hacer comulgar, ¿no?, conjugar esta parte teórica, ¿sí?, la que está planteando Pedro, y esas vivencias particulares, privadas, grupales, ¿no? ¿Cómo logras hacer, llevar a este campo reflexivo esas vivencias? Es decir, cuando tú hablas de cultura, ¿a qué te refieres en tu tesis?
Me estoy refiriendo a toda esta gama bueno, para mí son de sensaciones, de acciones que cada pueblo tiene, ¿no? Está por ahí mi tesis. Uh-huh. Es de ver de todas estas, aunque a veces el término no cabe decirlo, la recuperación, sino esta reescenificación de estos juegos, que para mí son esos juegos los que están en puesta en mi tesis, ¿no?
Pero tú vas viendo entonces que esa cultura la entendemos como todo eso que va produciendo el ser humano en su historia, en su vida, ¿no?
Así es.
O sea, ahí la cultura como, como el resultado, pero un resultado que permanentemente se está reconstruyendo de todo lo que hacemos, de todo lo que producimos.
Sí, pero también en medio de la reproducción de toda la, nuestra cultura, también por esta nota de la migración, de la globalización y todo, vemos que se va, ya no se hacen los juegos, ¿no? Igual que en la ciudad es todo deprisa, la gente que está ahí ya no tiene mayor tiempo para hacer este tipo de juegos, de velorios largos, de algunas actividades como la lavada de ropa y cosas así, ya no hay tiempo, ¿no?
María Carmen, tú has abordado este tema desde la teoría antropológica, ¿sí? Tú mencionas que la antropología es una ciencia colonial.
Así es.
Es decir, estudia, por ponerlo así, al otro, que es una elaboración teórica, desde una posición particular, ¿sí? ¿Cómo es tu posición respecto del otro que estudias al ser tú también una parte de la comunidad? ¿Cómo fue esa experiencia, esa investigación etnográfica, descriptiva, histórica, desde tu perspectiva?
Bueno, el tener los dos papeles para mí fue complicado, ¿no? Porque, o sea, en estando ya con mi tesis, era una nota era estar yo como investigadora, ¿no? Pero también siendo parte, ¿no? Hay algunos aspectos que para mí, siendo parte de mi cultura, son como algo natural, algo normal, que para los occidentales o para los mestizos o blancos es algo nuevo, ¿no? Entonces tenía que enfrentarme también a eso, que esto no es algo normal.
Es como estar en un doble mundo, como una frontera en este doble mundo de poder, de tener las vivencias, pero también…
Pero teorizarlas o…
Es decir, darlas cuenta de una manera como la antropología va exigiendo, es decir, la etnografía y recabando una serie de información de manera sistemática y que pueda dar cuenta de una problematización.
Así es, así es. Se me dificultó a mí eso, ¿no? O sea, es difícil que yo me quede en el umbral y solamente a mirar, o de sentir solamente, o de observar, porque hay muchas cosas que, pese al no estar mucho tiempo en la comunidad, son parte de mi cultura y es como una cosa natural, ¿no? Entonces, sí, puedo decir que algo se me dificultó por ser parte de, no podía ser tan objetiva, ¿no?
Así es, así es. María Carmen, en esta comunidad de Zuleta, las dinámicas sociales al interior de esta comunidad, las relaciones con el exterior, ¿tú las conceptualizas utilizando la obra de Andrés Guerrero? Es decir, utilizas el concepto de hacienda para describir esta dinámica en la comunidad de Zuleta, ¿no es cierto? Entonces, en esta hacienda se contraponen lo tradicional y lo moderno. Sí, tú mencionaste a Galo Plaza, Patrón Galito, que es un personaje omnipresente cuando se habla de Zuleta. Es un personaje en tu tesis que trae lo moderno a la hacienda, trae lo moderno a la comunidad de Zuleta y le inserta en las mecánicas del capitalismo. ¿Sí? Se entiende así esta entrada en la modernidad, en la hacienda, en tu tesis. Hay un cambio cultural, ¿no es cierto? Nos hablas de desarrollo, hubo una transformación agraria que nos cuentas en tu tesis. ¿Cómo afecta esta entrada a lo moderno en esta relación con lo tradicional en la comunidad de Zuleta?
Justamente por este ingreso a la modernidad y al desarrollo, también hay la salida de la población hacia la ciudad. Justo empieza por los años 60 la migración de muchos de los zuleteños y mucho más zuleteñas hacia Quito, ¿no? Y justamente vienen a trabajar acá en el Hotel Quito, que es un sitio donde empieza toda la migración y luego viene la migración de los hombres, ¿no? Justamente porque ya ingresa toda la maquinaria, ya no hay la necesidad de mano de obra, ¿no? Y es cierto que también se regulariza mucha situación de sueldos, de salarios en Hacienda, pero también hay muchos despidos,
¿no? Y la vivencia de un sistema hacendatario, ¿va a modificar las prácticas, los rituales funerarios?
Sí, por esta migración. La gente ya está inmersa en la ciudad, se adapta a estas costumbres, ya no hay el tiempo suficiente como para hacer estas prácticas.
¿Pero habría una doble vía o solamente por los efectos de la migración forzada o no se modifican las prácticas de los rituales funerarios, pero también se retroalimentan con lo que traen?
Sí, también hay eso. ¿Con lo que va regresando
a la propia hacienda?
Sí, hay el regreso, pero es temporal. O sea, ya no hay tanta necesidad de mano de obra. Entonces, la gente sigue quedándose en la ciudad. Vienen familias completas, ¿no? Los hijos ya, la mayoría no habla quichua, son solamente los mayores, ¿no?
¿Y eso va a afectar directamente
afecta
a las
directamente,
prácticas?
Exactamente, afecta. Se ha visto eso. Porque ya fallece alguien, algún familiar, toda la gente ya se quedan a enterrarse acá. Muy poca gente va allá, a Zuleta, a enterrar. Muy poca gente.
En estas prácticas que tú reportas en tu tesis, María Carmen, en estos rituales funerarios, ¿tú identificas algunos elementos relacionados al catolicismo, sí? Uh-huh. También hay unos roles específicos muy definidos para los hombres y para las mujeres, ¿sí? Cuéntanos un poco de esto.
Sí, bueno, yo creo que el rol definido no creo que está, pero yo creo que más bien las mujeres, a partir de toda esta migración que estoy diciendo, se quedan las mujeres a trabajar y hacen de todo las mujeres, ¿no? Y ahí también está, para medio sobrevivir, están los bordados, los famosos bordados de Zuleta, ¿no? Que eso introducen desde la hacienda, ¿no? Con el fin de ayudar a las mujeres al desarrollo, a su economía tan escuálida, ¿no? Es con el fin de ayudar. Entonces, las mujeres están bordando, están en el campo, están con sus animales, las mujeres jóvenes están acá, ¿no? Hay toda una generación que está acá. Y ahora, en los últimos tiempos, en Zuleta se quedan... La mayoría están solamente viejas y viejitos, ¿no?
Les recordamos, nos acompaña María del Carmen Ulcuango, pedagoga, ex estudiante de la maestría de antropología, convocatoria 2009-2011. Vamos a una pausa musical.
Ciegamente puede vivir sin temor que vivirá eternamente.
regresamos. Nos acompaña María Carmen Ulcuango. Les recuerdo, nos pueden escuchar en www.flaxoradio.es. El Twitter es @flaxoradio. Werner.
María Carmen, vamos a los juegos de los rituales, ¿no? Funerarios. Tú nos cuentas en tu último capítulo, en el número 4, que tú describes, nos relatas una serie de juegos que se dan en el momento de la velación. ¿Sí? ¿Cuál de esos tipos de juegos nos puedes contar?
Bueno, tengo que revisarlo alguno, porque son una serie de juegos, son como 20 y algo de juegos, ¿no? Que realizan, hay una secuencia de juegos, obviamente no lo hacen todos porque no alcanza el tiempo. Y además, también creo que de familia a familia se eligen los juegos, no es, esto se hace en todos.
¿Esta elección de los juegos estaría definida por el...
por los gustos?
¿Por el que ha muerto?
Sí, puede ser también, porque él lo disfrutaba mucho, entonces sabían que X juego le gustaba a él o a ella.
Podría ser entonces el juego como una manera de rememorar su presencia.
Así es eso. O sea, es la noche de velación es eso, es compartir esa noche, que es la última noche que está con ellos, de compartir. Y no necesariamente hay dolor, pero también se disfruta en esos juegos, ¿no?
Es decir, no es la visión tradicional de que en el momento de la velación presente el cadáver, este está en ausencia, sino que está en presencia, la memoria, la historia del que no ha partido. Está con todos los que lo recuerdan. Y el juego, de alguna manera, permite esta integración entre el que no está.
Es un homenaje a él.
Un homenaje.
El compartir con él. No está muerto, está con nosotros, y que disfrute y que no vaya triste, sino alegre.
De una manera muy simple diríamos, está de otra manera, pero lo asumen todos que su presencia continúa.
Está él ahí.
Cuéntanos, tú mencionas, hay un juego, ¿no? El caso del conejo. ¿Cómo funciona este juego, ¿no? El que se sientan, la gente se sienta alrededor de un círculo, hace una esfera así, con un pedazo de tela, se forma un conejo, ¿sí? Escondido detrás de las piernas. Sí. ¿Cuál es la significación de este juego del conejo? ¿Por qué conejo?
Pues es una buena pregunta. Supongo que es toda interacción con todos los animales, porque tú no ves algún animal fuera de su...
De su entorno,
la comunidad, de su entorno, ¿no?
Siempre tiene sentido.
Sí, entonces el conejo para ellos es como el animalito que rato menos pensado está en otro sitio. Entonces desde el juego, pasando el pedazo de pañuelo o de tela que se hace como en un amarradito, que va jugando y que salta de un lugar a otro.
Es como lo que le ocurriría al que está y no está presente.
Exactamente. Sí, es el
cambia de lugar.
Cambia de lugar. Y tú no sabes dónde está, es como el dado o lanzas o la bola que está por ahí saltando, debajo de las piernas, ¿no? Porque siempre tienes que buscar ahí.
Y la gente, ¿hay alguna diferencia entre el rol que cumple el hombre, la mujer, los niños que asisten a la velación? ¿Tienen distintos roles?
Hay más presencia en los juegos están más hombres. Hay la presencia de las mujeres, sí, pero es mucho más de hombres, de jóvenes. Hay un juego que a mí me gusta mucho, que digo que es el que se llama Mucha Faina, ¿no? Uh-huh. Que está presente el amor, está presente el afecto hacia el muerto, digo yo. Y donde está, por decirte, en ese juego están los jóvenes, los adolescentes, empiezan a los coqueteos, ¿no? En el propio juego, porque, por decir, van a jugar, entonces dicen, saben que va a haber este juego Mucha Faina, ¿no? Uh-huh. Que es de besar el número, la mayor cantidad de jóvenes. Uh-huh. Y rendir cuentas luego a cuántas besó. Entonces, hay jóvenes que es una forma, no creo que quepa el término de aprovecharse el momento para
abrir como oportunidades de coqueteo,
¿no? Entonces, también está esta nota, me gusta mucho porque es tú ves, ¿no? Esa
la chispa, como decimos.
Exactamente,
¿no?
La chispa para el coqueteo, ya empiezan los primeros amoríos.
¿No? Hay un contraste ahí muy fuerte, ¿no? Entre la muerte.
El amor, sí, que empieza.
El amor que empieza, ¿no? Son manifestaciones de vida, ¿no?
Sí.
Y se dan justamente en un
alrededor del, sí, sí, o sea, el fallecido ahí que se va, pero también el inicio de una nueva vida o de nuevo amor, ¿no?
Y ahí es donde se inserta los chistes, las
bromas. Los chistes están todo el tiempo, ¿no?
¿Qué función cumple el chiste? Bueno, nos ha pasado, todos hemos asistido a un funeral, y a veces puede ser tomado de manera muy, incluso como una grosería, pero se genera un momento de hacer bromas, de hacer chistes, incluso muy fuertes, ¿no?
Sí, son.
¿Por qué crees tú que siempre está presente en los rituales?
Está el momento de la risa, el de compartir, porque además traen anécdotas del difunto o de la difunta, ¿no? O se están burlando de cómo fue él, ¿no? La burla así de esta nota así tan
negativa, mala.
Negativa, no.
Sino
de cómo
que
fue
sigue
él.
Siendo humano.
Sí, de cómo fue él. Traen a escena cualquier chiste o los gustos o los amoríos del difunto o de la difunta, ¿no? Y se ríen si está presente él o la persona que cuando eran jóvenes, eran novios o novias, se ríen.
Es decir,
disfrutan del momento.
Siempre habilita a la posibilidad de hablar, de rememorar, de recordar al que ya no está.
Así es.
Pero es posible hablar de él, de lo que no se puede decir de otra manera, se lo dice
en
la modalidad de chiste.
Sí, sí. Y a veces con.
Es una manera de irreverencia.
Sí.
Pero.
Sí.
No
es
perdiendo
constante.
No se pierde el respeto.
No, está con afecto. Es la nota esta. Siempre presente el afecto, el respeto también, ¿no? Porque también es una forma de demostrarle con este tipo de chistes.
Se
o
lo
de
reconoce.
Sí, es un reconocimiento.
No entra al olvido, sino que su memoria se
está
va
presente.
Recreando a cada instante.
Está presente con todo como es él en la cotidianidad.
Asociado a esto, o también está, podríamos decir, está rondando también el concepto de la fertilidad, María Carmen.
Sí, sí. Así es, con estos enamoramientos, ¿no? Está presente, ¿no? Todo, empieza el amor, el renacer del amor, el inicio del amor, ¿no? Está siempre
lo que
latente
tú dices,
con ese.
¿No? La vida y muerte es siempre un gran coqueteo, siempre unidas.
Sí.
Siempre unidas, ¿no?
Están de la mano.
Muere y nace, muere, renace. La memoria así se va recreando y permaneciendo en todos los que la han hecho.
Sí, así es.
Les recordamos, estamos en el programa Entre Tesis y Libros, Lo que Flaxo Investiga. Nos acompaña María Carmen Urcuango. Pueden bajarse el audio de este programa en www.flaxoradio.es. La página en Facebook es Flaxo Radio Ecuador.
Un día después, el futuro próximo.
Nuestro correo es flaxoradio@flaxo.edu.es. Werner.
Y para finalizar, María Carmen, ¿qué planes tienes a futuro en tu término de investigación? Trabajas, por supuesto, en Flaxo muchos años, eres parte de la historia institucional y en términos de investigación, en términos de continuar tus estudios, ¿qué planes tienes?
Bueno, por ahora, bueno, me interesa a mí mucho el tema. Me gustaría seguir investigando, profundizando el tema, ¿no? Y por estos momentos revisar la tesis y presentar empastada. que sí, está pendiente eso.
Aún sí. Ya es un documento ya terminado, sí, así ha sido es. Ya dado un dictamen, sí. Sí, y bueno, viene esta fase de hacer, de incorporar ya, las observaciones, sí, exactamente, que hacen los,
sí,
lectores.
Eso está.
¿Y te interesa entonces seguir haciendo un trabajo etnográfico sobre?
Sí,
sobre,
me gustaría, rituales? Sí. Es un tema que me gusta mucho y.
¿Y qué tienes, digamos, de un acumulado? Porque has vivido, ¿no?
Sí,
es parte de esta historia de este tipo de rituales funerarios en la comunidad de Zuleta.
Sí, tengo mucho interés en seguir investigando, de pronto, no solamente rituales, sino algunas manifestaciones culturales que tiene Zuleta. Me gustaría seguir.
Además, porque Zuleta, que tiene una gran significación en la historia andina del Ecuador.
Sí.
Muchas gracias, María Carmen. Nos despedimos y les agradecemos su compañía. Les acompañamos Werner Vázquez y Pedro Alarcón. Hasta el próximo programa de Entre Tesis y Libros, lo que investiga Flaxo.
Flaxo Radio. Amplificando ideas.